Iglesia Alfa y Omega presenta la palabra de Dios.
Pero para poder ser fieles tenemos que ver primero definiciones. Y la definición que vamos a ver esta mañana es la definición contraria. ¿Qué es ser infiel? Esta es la definición que yo encontré en el diccionario acerca de la infidelidad. Viene del latín, dice que la infidelidad es aquello que se produce cuando un individuo no respeta la fidelidad. Gran explicación, ¿verdad? Es lo contrario, simplemente. Bueno, dice, no respeta la fidelidad que le debe a alguien o a algo. Una persona fiel es quien se comporta con lealtad, mantiene su compromiso asumido o desarrolla algo con precisión. El individuo infiel, por lo tanto, hace exactamente lo contrario. Entonces, en pocas palabras, ser infiel es no ser fiel. ¿Verdad? Y ya todos salimos de aquí entendidos de este asunto, que tenemos que ser bien. Pero hay muchas áreas en las cuales se llega a ser infiel. Pensemos en el área matrimonial. Y la pregunta es, ¿cuándo se llega a ser infiel? ¿Cuándo se es infiel en el área matrimonial? ¿Cuándo se es infiel? Muchos infieles se justifican diciendo, pero no llegamos a tener relaciones sexuales. Entonces ellos dicen, no fui infiel totalmente, porque no llegamos a esto. O no llegamos a nada, solo fue un coqueteo, ni siquiera hablamos. Solo de lejitos ahí nos echamos las miradas y te guiño el ojo, la pestaña, pero hasta ahí. La pregunta es, ¿se fue infiel o no? ¿Cuándo es el punto donde se llega a ser infiel? Bueno, vamos entonces a ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús allá en Mateo capítulo 5, versículos 27 al 30? Creo que Jesús nos da la respuesta con respecto a esto. Dice allá en Mateo 5, 27 al 30, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio. Pero yo les digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te hace pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo él sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtatela y arrójala. Más te vale perder una sola parte de tu cuerpo y no que todo vaya al infierno. Creo que Jesús nos da la respuesta. ¿Cuándo se es infiel? Así es que los argumentos de los infieles ahí quedan tirados, ¿no? Dice Jesús, el que ve a una mujer y ya aquí en su mente empieza a codiciarla, ya es un adúltero. ¿Qué dice Éxodo capítulo 20, versículos 14 al 17? Entre todos estos mandamientos, en el versículo 24, dice, no cometerás adulterio. No robarás, no des falso testimonio en contra de tu prójimo. Dice, no codicies la casa de tu prójimo, ni codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Entonces Dios es claro, no codicies. Jesús es claro, si ya estás aquí en tu mente viendo, y deseando, dice, ya eres un adúltero. Ahora, en nuestro sistema machista, el varón se da el permiso de ser infiel. Estoy hablando de nuestra cultura en general. En nuestra cultura en general, el hombre se da el chance de ser infiel. Ah, pero que no le sean infiel. Porque ahí sí se enoja. Pero si ustedes se dan cuenta, así se vive afuera. El hombre se da el chancecito de ahí se pone sus excusas, se pone, cae en sus trampas. Ah, pero cuidado el día que él descubra que su esposa lo engañe, porque ahí sí arde Troya, dicen algunos. Se enoja. Tristemente, en nuestra cultura se da mucho esto. La infidelidad no es un tema nuevo, ni siquiera exclusivo del área amorosa. Se es infiel a principios o normas también. Se es infiel en diferentes áreas como la laboral, como la política, como la educativa y la religiosa, entre otras. Precisamente donde hay normas. Cuando hay normas, cuando hay promesas, cuando incluso hay contrato con firma y todo, se puede ser infiel. Así es que la infidelidad no solamente se da en el área amorosa, se da en otras áreas donde uno no puede, ¿verdad? O existe la infidelidad donde uno firma ciertos principios, ciertos reglamentos y uno no va con ellos, ya se es infiel. Porque la infidelidad tiene que ver con la deslealtad. No se es leal. Es como si trabajas en una empresa y tú mismo fuera dices, ay, la empresa donde trabajo no sirve, mejor vaya a la otra. Estás siendo infiel, estás siendo desleal. Así es que la infidelidad no solamente se da en el matrimonio, se da en muchas otras áreas. Precisamente en estas cuestiones donde están los principios y normas a los cuales nosotros nos regimos podemos ser infiel, llegamos a una base. La base es, ¿qué es lo que creemos? ¿En dónde descansa nuestra fe? En las cosas que nosotros podemos creer. ¿Cuáles son las bases de todo esto? ¿Podemos decir que creemos en Dios, pero no vivir? No vivir como lo que decimos, creer en Dios. Y entonces ahí ya perdemos, ya somos infieles, de acuerdo a esa base que nosotros tenemos. Los cristianos evangélicos no somos los únicos que decimos que creemos en Dios. Hay otros que también dicen creer en Dios, pero viven como si Dios no existiera. La Biblia nos habla de esto en diferentes partes. Santiago lo expresa así: con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. De una misma boca salen bendición y maldición. Dice, hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Hermanos míos, dice, ¿acaso puede dar aceitunas una higuera o higos una vid? Pues tampoco una fuente de agua salada puede dar agua dulce. La infidelidad va en contra de las normas que nosotros tenemos ahí. Y cuando alteramos esas normas, cuando alteramos esos principios, entonces nosotros somos infieles a esto. Dios tuvo que ir al extremo para hacer ver a su pueblo que era infiel. Acompáñenme a Oseas capítulo 1. Y encontramos de repente algunas cosas absurdas, y eso es lo que Santiago dice. Hay cosas absurdas que no se pueden, y tengo aquí unas fotos, no sé si logran ver. Encontramos un puente ahí que no tiene razón de ser. Ni siquiera un río pasa por ahí. Es tonto poner ese puente ahí, o tal vez después construyeron y no lo quitaron. Vemos ahí esta parte del árbol y esta parte sin nada. Una rejita que no protege nada. Y estoy seguro que los dueños abren con candado esa puertita para pasar. Y bueno, ahí se ve una USB que realmente no, no. Esa USB se conecta para conectar otra USB y no tiene sentido. ¿Hay cosas absurdas o no? Hay cosas absurdas. Bueno, lo mismo dice Santiago, es absurdo. Porque de una fuente no pueden salir dos cosas. Y realmente con esto tiene que ver con la infidelidad. Tenemos que, es algo absurdo, no, no se puede. No debe estar en nuestra mente esa parte de la infidelidad. Y más, sobre todo como hijos de Dios. Sobre todo como hijos de Dios. No puede salir de nuestra misma boca una cosa y otra. Entonces, a eso voy. Los que creemos en Dios, tenemos que entonces vivir de acuerdo a lo que creemos. Pero no podemos decir que creo en Dios y vivir de una manera diferente. Porque entonces soy infiel a mis propios principios, a los principios de Dios. Cuando yo digo una cosa y digo creer en Dios y hago otra, ya soy infiel. Y a eso me refiero al absurdo, es lo que dice Santiago. Eso es absurdo. Sería vivir una vida absurda, diciendo que crees en algo y viviendo de otra manera. Bueno, Dios tuvo que usar un ejemplo extremo para hablar de la fidelidad de Dios. Así es que en Oseas capítulo 1, encontramos en el versículo 2 lo siguiente. Dice, la primera vez que el Señor habló por medio de Oseas, le dijo, ve y toma por esposa a una prostituta y ten con ella hijos de prostitución, porque el país se ha prostituido por completo, se ha apartado del Señor. Y puse esa cara ahí de Oseas. Y yo creo que de ahí salieron los fresas del mismo Oseas, ¿no? Que le dijo al Señor, o sea, ¿qué? ¿No? Ve y toma por mujer a una prostituta y tenga... Si hubiera sido Chapín, me hubiera dicho, ¿cómo así? Dios, no entiendo. No entiendes. A partir de este versículo, surgen algunas preguntas, unas en las cuales realmente no hay respuesta. Por ejemplo, algunos se han preguntado, ¿era Gomer una prostituta o solo una esposa infiel? La otra pregunta es, ¿era ella inmoral antes de casarse con Oseas o llegó a ser infiel después? No hay respuesta. No, no sabemos. Pero surgen otras preguntas. Porque en este caso se hace énfasis en la infidelidad de la mujer. Lo mismo nos preguntamos cuando le llevaron esa mujer a Jesús. ¿Recuerdan? La encontramos con las manos en la masa, Señor. En pleno acto la encontramos, aquí la traemos. La pregunta es, ¿por qué no llevaron al hombre? ¿Por qué solo a la mujer? La cultura, otra vez. En aquel tiempo, la mujer no valía nada. Y es más, llevan a la mujer para que sea apedreada. Y en el caso de Oseas, se hace énfasis en el adulterio de la mujer. Bueno, encontramos también en la cultura, una cultura patriarcal, donde el importante, digamos, el personaje importante de la familia, pues es el varón. La mujer es vista como un objeto de casa. Hoy no es igual. Hoy las mujeres, hoy trabajan, son capaces de vivir por sí solas, ¿verdad? Por las circunstancias en las que vemos hoy. Pero en este caso se hace énfasis en el caso, en el asunto de la mujer. También se toma este ejemplo por el sistema familiar que se maneja en ese tiempo. Y creo que el modelo, en el caso de Oseas, con su esposa y con su familia, era la familia en ese momento la institución importante. La familia es la cuna del aprendizaje integral de los hijos. Es ahí donde ellos aprenden todo lo que va a ser para la vida. Así es que el matrimonio de Oseas, y por eso es que Dios recurre a esto, Oseas es representativo en el pueblo. ¿Se imaginan todo lo que iba a pasar? El caso de Oseas en el pueblo iba a ser un escándalo para la sociedad. Seguramente iban a criticar a Oseas. Y como sale en una película, no estoy recordando ahí, pero tiene que ver con que al esposo precisamente lo engaña la mujer, todo el pueblo sabe. Y dice este personaje, ay, ahora que salí de mi casa, dice, hasta los niños me hicieron ole. Hasta los niños, dice, me torearon. Todo el pueblo sabía que la esposa de él lo engañaba. Bueno, creo que es lo mismo que va a pasar aquí con Oseas. La gente va a observar. Para el pueblo va a ser escándalo. Para el pueblo va a ser, ya saben que Gomer engaña a Oseas. Ya saben que los hijos que tiene Gomer no son de Oseas. Y hermanos, eso se da, no solamente en esa cultura, entre nosotros mismos se da. Todos saben que el hijo de fulana es hijo de otro menos el marido. Y se vuelve entre el pueblo todo esto una noticia, el chisme. Y eso es lo que creo que iba a pasar ahí. Por eso es que Dios le dice a Oseas, haz esto, en el pueblo se va a levantar una polémica con respecto a todo esto de qué es lo que está pasando. ¿Cómo iba a ver el pueblo a Gomer? ¿Cómo se imaginan ustedes que iba a ver el pueblo a Gomer? Hola, ¿cómo está tu marido? Llega Gomer a la tienda. Hola, ¿qué dice tu marido? Ahí con otra intención, ¿verdad? Hola, Gomer, ¿me saludas al papá de tus hijos? Y en la casa, en el pueblo, seguramente iba a ser la comidilla. Todos comentando en casa el asunto. Dios sabía que este ejemplo iba a causar realmente polémica en todo esto. Los hijos, ustedes ven el pasaje, Dios dice, ponle cierto nombre. Lo Ruama significa no compadecida. Lo Ami significa no pueblo mío. Dios quería que el pueblo se proyectara en esta familia. Dios quería que el pueblo viera este asunto. Y por eso lo repito. ¿Cómo iba el pueblo a actuar con Oseas? Iba a decir, ah, pobre Oseas, pobrecito. Tal vez algunos varones dirían, ah, si yo fuera Oseas, ah, no sé qué hubiera hecho. Y todos obviamente despreciarían a Gomer. Todos obviamente iban a decir, allá va aquella, ja, sin vergüenza. ¿Qué tanto no dirían de ella? Pero eso es lo que Dios quería provocar en el pueblo. Porque lo que Dios quería es que el pueblo se identificara. Oseas era el símbolo de Dios y Gomer era el símbolo del pueblo. Dios quería que el pueblo entendiera cómo Dios se sentía. Y Dios quería que el pueblo entendiera que los infieles eran ellos. Y que en esa reacción ellos pudieran despertar en esto. En el capítulo 2, yo lo veo dividido en dos partes. Del capítulo, del versículo 1 al 13, podemos ver el coraje de Oseas. Déjenme leerles un poquito ahí de estos versículos. Dice, miren la manera en que escribe Oseas. Échenle en cara a su madre que ni ella es mi esposa, ni yo su esposo. Que se quite del rostro el maquillaje de prostituta y de entre los pechos los adornos de ramera. De lo contrario, la desnudaré por completo, la dejaré como el día en que nació. La pondré como en un desierto, la convertiré en tierra seca y la mataré de sed. No tendré compasión de sus hijos porque son hijos de prostitución. Su madre es una prostituta, la que los concibió es una sinvergüenza. Pues dijo, quiero ir tras mis amantes que me dan mi pan y mi agua, mi lana y mi lino, mi aceite y mis bebidas. Por eso le cerraré el paso con espinos, la encerraré para que no encuentre el camino. Con ardor perseguirá a sus amantes y al no encontrarnos dirá, prefiero volver con mi primer esposo porque antes me iba mejor que ahora. Ella no ha querido reconocer que soy yo quien le da el grano, el vino nuevo y el aceite. Yo le he multiplicado la plata y el oro. ¿Y qué hizo con ellos? Falsos dioses. Por eso, llegado el momento, le quitaré mi trigo y mi vino nuevo, la dejaré sin lana y el lino que le di para cubrir su desnudez. Voy a exhibir su vergüenza a la vista de sus amantes y nadie la librará de mi mano. Pondré fin en todo su jolgorio, sus peregrinaciones, sus lunas nuevas, sus días de reposo, sus fiestas solemnes. Devastaré sus vides y sus higueras que consideraba la paga de sus amantes. Las convertiré en maleza y los animales del campo acabarán con ella. La llamaré a cuenta por los días en que quemaba las ofrendas a sus falsos dioses, cuando se adornaba con zarcillos y joyas y olvidándose de mí se iba tras sus amantes, afirma el Señor. ¡Qué duro! Pero pensándolo así, mis hermanos, ¿cuántos de nosotros tal vez realmente el ver la traición de la esposa? O hermanas, ¿cuántos de ustedes viendo la traición del esposo realmente no se expresarían de la misma manera? Imagínense. Vamos a tomar un tiempo de imaginarnos, pero tranquilos, hermanos. Pero imagínense que tú descubras que tu esposo es infiel, que tú descubras que tu esposa es infiel. ¿Cómo reaccionarías? O lo que has visto de tus vecinos, de tus amigos, que han vivido por eso. ¿Qué han hecho? Yo le pongo de piecitas en la calle diciendo, yo abro la ventana y boto sus cosas. Esa es la reacción normal de Oseas al ver la infidelidad. Pero esto es a lo que Dios quiere, esto es a lo que Dios quiere reflejarse. Dice Dios, ¿me entienden cómo estaría yo? ¿Me entienden cómo estaría yo? Dice Dios. Tendría toda la razón de enojarme y acabar con ustedes. Porque yo les he provisto, dice Dios. Les he provisto para comer, les he provisto de una buena vida. Y ustedes, dice Dios, se van con otros dioses a gozar de lo que yo les he provisto. Dios dice, realmente yo tendría razón de acabar con ustedes. Porque esa es la forma en que Dios dice, véanme cómo yo sería justo realmente de actuar de esta manera. Pero encontramos la otra parte a partir del versículo 14. Miren lo que dice. Por eso ahora voy a seducirla. Me la llevaré al desierto y le hablaré con ternura. Allí le devolveré sus viñedos y convertiré el valle de la desgracia en el paso de la esperanza. Allí me corresponderá como en los días de su juventud, como en el día que salió de Egipto. En aquel día, afirma el Señor, ya no me llamará mi Señor, sino que me dirá esposo mío. Te quitaré de los labios el nombre de tus falsos dioses y nunca más volverás a invocarlos. Aquel día haré en tu favor un pacto con los animales del campo, con las aves de los cielos y con los reptiles de la tierra. Eliminaré del país arcos, espadas y guerra para que todos duerman seguros. Yo te haré mi esposa para siempre y te daré como dote el derecho y la justicia, el amor y la compasión. Miren esta frase. Te daré como dote mi fidelidad. Y entonces conocerás al Señor. En aquel día yo responderé, afirma el Señor, yo le responderé al cielo y el cielo le responderá a la tierra y la tierra le responderá al cereal, al vino nuevo y al aceite y todos le responderán a Jezreel. Yo la sembraré para mí en la tierra, me compadeceré de la indigna de compasión. Pueblo ajeno lo llamaré mi pueblo y él me dirá mi Dios. Encontramos entonces en este pasaje las dos partes. Un esposo que reacciona a la infidelidad, pero encontramos la otra parte donde se ve el perdón y la restauración en el matrimonio. Decía en una publicación que no hace mucho encontré, se encuentra una pareja de ya gente adulta, anciana, abrazándose. Y me gusta, dice ahí, somos la generación donde si algo se descomponía, no la tirábamos, sino que lo reparábamos. No sé cuántos de aquí somos de esa generación. Pero yo recuerdo que mi papá, en el taller, me enseñó a no decir, ah, cambiémoslo por otro, no, búscale arreglo. Y aprendí que aunque sea con alambres, pero volví a servir. Pero la generación hoy de desechable, creo que está haciendo daño. Porque hoy es, nos casamos, solo falla tantito, vámonos, otro, el que sigue. Pero aquí encontramos un Dios, me gusta esto, encontramos un Dios de segundas oportunidades. Encontramos un Dios que perdona. Encontramos un Dios que restaura, no importando la infidelidad del pueblo. Dice Dios, voy a restaurar el asunto. Voy a recobrarte, voy a reenamorarte. Porque es a ti a quien quiero, es lo que está diciendo Dios al pueblo. Son a ustedes a los que los escogí como pueblo. Y la misma pregunta nos hacemos nosotros. ¿Cómo escogió ese pueblo? Después de ver la historia de ser infieles, de ser idólatras, de ser necios. Pero Dios dice, es este al que amo. Y ahí está Dios regresando a restaurar al pueblo. A restaurar esa relación. Yo deseo, mi hermano, mi hermana, que Dios te esté hablando. Que Dios te esté hablando en este momento. Pero vayamos a una palabra clave en el libro. Acompáñame rápidamente. Capítulo 4, versículo 1 de Oseas. Dice, escuchen israelitas la palabra del Señor, porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitantes del país. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad, ni amor, ni qué. ¿Cómo aparecen sus Biblias? ¿Ni qué? Ni conocimiento de Dios. Versículo 6 del capítulo 4. Pues por falta de qué. De conocimiento, mi pueblo ha sido destruido. Capítulo 6, versículo 3. Dice, conozcamos al Señor, vayamos tras su qué. Conocimiento. Tan cierto como sale el sol, él habrá de manifestarse, vendrá a nosotros como la lluvia del invierno, como la lluvia de primavera que riega la tierra. Versículo 6 del capítulo 6. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificio. Conocimiento de Dios y no holocaustos. Capítulo 2, versículo 20. Te daré como dote mi fidelidad. Y entonces conocerás al Señor. Creo que una palabra clave de este libro es precisamente esta. Conocimiento. La palabra para conocimiento aquí es yada. que significa saber por observación, reflexión y experiencia. ¿Saben que es la misma palabra que se usa en el caso de Adán y Eva cuando dice que Adán conoció a Eva? Y que en ese sentido se le da la cuestión sexual. Porque tiene que ver este conocimiento, tiene que ver con observación, reflexión, experiencia e intimidad. Y dice Dios, esa es la forma en que quiero que me conozcas. Entonces, regreso a como empecé. Si decimos que conocemos a Dios y Él es la base de nuestra vida, entonces debemos en primer lugar ser fieles a ese conocimiento que decimos que tenemos. De ahí entonces seremos fieles a nosotros mismos y por ende seremos fieles a todo lo demás. La infidelidad no solo se da en actos consumados, comienza en lo que Jesús dijo acá. Acá. Y entonces por eso está la palabra. ¿Cuánto conoces a Dios? ¿Cuánto conocemos a Dios? Dice Dios, si me llegas a conocer por experiencia, por intimidad conmigo, dice Dios, va a ser más fácil que tú puedas ser fiel. Si no me conoces, si no hay esa intimidad conmigo, dice Dios, entonces te va a ser más fácil ser infiel. Conóceme, dice Dios. Conozcámonos. El conocimiento entre tú y yo, dice Dios, nos fortalece más. Fortalece más nuestra relación. Y entonces vienen las preguntas. ¿Soy fiel en lo que he prometido? Y hay muchas áreas. ¿En tu trabajo firmaste? ¿Eres fiel a eso? Cuando te casaste, firmaste y viniste aquí a la iglesia y estuvieron muchos testigos y diste tus votos, ¿eres fiel a eso? ¿Eres fiel a lo que te has comprometido? ¿Tienes tus hijos? ¿Estás metido en una responsabilidad de cuidado con tus hijos? ¿Eres fiel en el cuidado con tus hijos? ¿Soy fiel en las pequeñas cosas? Mateo 25, 23 dice, su Señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. ¿Has sido fiel en lo poco? Entonces te encargo más. Y ahí está el punto. ¿Somos fieles en lo poco? Empezamos siendo fieles en lo más sencillo, hermano. Si en mi propia casa me encuentro 5 quetzales y yo sé que no son míos, ¿qué hago? Como es mi casa y como yo lo gano, me lo llevo. ¿Estás siendo fiel en lo poco? En los exámenes, mis queridos jóvenes, ¿eres fiel? ¿O te tienen que estar diciendo, como decía el hermano Arturo en los exámenes? Cuidado con los ojos y con las hojas, decía. ¿Somos fieles en lo poco? ¿Soy fiel al Señor? ¿No tengo ídolos que tomen el tiempo y el lugar de Dios? ¿Soy fiel a esto? Vamos a ver esta semana entonces para practicar. Uno, esta semana, mi hermano, muestra tu fidelidad a Dios. Cumple tus promesas. Si prometiste algo hace tiempo, hermano, cúmplelo. Empieza por ahí. Cúmplelo. Hasta los castigos, hermano, cúmplelos. ¿Sabes con él? Te voy a dar, le dicen al niño. Y en la noche, saber, ¿qué me ibas a dar, ma? A saber, ¿qué? Cúmplelo. Cúmplelo. Empieza por las cosas pequeñas. ¿Prometiste a tu familia llevarlos hoy a Pradera a comer pollo campero? Cúmplelo. Cúmplelo. Cumple con las promesas. Sé fiel, empezando por ti mismo a lo que tú prometes. Sé fiel. Sé leal en esas cosas. Dos, que tiene que ver con esto. Hermano, siguiendo el ejemplo de Dios. Perdona y restaura. Perdona y restaura. Qué maravilloso amor de Dios. De actuar con un pueblo infiel, diciéndole al pueblo infiel, diciéndole: te amo, te perdono y voy a restaurar esa relación. Entiendo que en algunos casos es muy complicado, pero eso es lo que Dios quiere. Perdona y restaura. Y otra vez, la infidelidad no solo tiene que ver con el matrimonio. Tal vez has perdido amistades por infidelidad. Tal vez no te hablas con tu familia por infidelidad. Perdona y restaura. Se puede. Perdona y restaura. No sé qué tendrás que perdonar y qué tendrás que restaurar, pero quiero animarte. Se puede, hermanos. Se puede. Sigue el ejemplo de Dios. Tres, ten tiempos íntimos con Dios para conocerle más. Yo no sé cómo son tus tiempos íntimos con Dios. No lo sé. Por eso es que quiero animarte a que tengas tiempos íntimos con Dios. A solas, abre tu Biblia, ora al Señor, dile lo que sientes, deja que Él te hable por su palabra. Pero conozcamos más a Dios. Entre más conocemos a Dios, menos oportunidades de ser infieles tendremos. O seremos fuertes cuando lleguen esos momentos o oportunidades de ser infieles. Conozcamos al Señor más. Perdonemos y restauremos. Seamos fieles a nuestras promesas, a lo que prometimos, a lo que nos comprometimos en las cosas pequeñas. Seamos fieles. Si somos infieles, empezando con nosotros mismos, con todo lo demás, va a ser más fácil. Si fallamos a nosotros mismos, en nuestra propia fidelidad, a nuestros propios principios y bases que tenemos. Nuestro Dios, muchas gracias por tu palabra. Eres bueno, Señor. Y reconocemos que muchas veces, Señor, hemos caído en infidelidad. Porque no solamente tiene que ver con el matrimonio, hay otras áreas, Señor, en las que hemos sido infieles. Fieles con nosotros mismos, fieles con nuestra familia, infieles en nuestro trabajo. Perdónanos, Señor, y ayúdanos a ser fieles. Ayúdanos a tener el deseo cada día de conocerte más, para vivir una vida en relación contigo feliz, tranquila, de poder ver tus bendiciones, Señor, en nuestras vidas. Y que nosotros podamos vivir con una conciencia tranquila todos los días de saber que te somos fieles, Señor. Porque tú eres fiel, porque tú has sido fiel con nosotros. Queremos responderte, mi Dios, de la misma manera, en nuestra fidelidad. Y yo quiero pedirte esta mañana, especialmente, mi Dios, por los matrimonios de la iglesia. Quiero pedirte por cada varón. Protégenos, Señor, por favor. Oportunidades hay. Esa es la verdad. Oportunidades hay. Pero quiero pedirte que los protejas, Señor. Quiero pedirte por las hermanas. Porque también ellas hoy tienen oportunidades. Muchas. Oportunidades, medios hoy existen, Señor. Quiero pedirte que las protejas. Que esposos y esposas como matrimonio, Señor, podamos ser un buen ejemplo a nuestros hijos de fidelidad a ti, de fidelidad entre nosotros. Esta sociedad, Señor, cada vez está peor. Y nuestra responsabilidad y compromiso, mi Dios, es mostrar con nuestras vidas que tú no te equivocaste. Y que el ideal del matrimonio que tú creaste sigue siendo vigente. Y sigue siendo el ideal tuyo. Y sigue siendo tu voluntad el tener matrimonios fuertes y familias fuertes. Ayúdanos a ser fieles. Que Iglesia Alfa y Omega se componga de familias fuertes, porque te conocemos y porque tenemos una relación íntima contigo. Si hay vidas que restaurar en este momento, Señor, yo te pido que ayudes a mis hermanos a restaurar eso que se ha dañado por la infidelidad. Restaura los hogares, Señor, por favor. Restaura los matrimonios, por favor. Te lo pedimos en el nombre maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Queremos conocerte. Visítanos en la Tercera Avenida 1-23, zona 2 de Chimaltenango. Nos reunimos los domingos a las 7:30 y 10:30 de la mañana y por la noche a las 7 en punto. Será un gusto recibirte.